El próximo viernes hay una concentración coincidiendo con el Día de la Constitución de Víctimas del Terrorismo organizada por la Fundación de NAES. Y a partir de esta semana queremos, por lo menos humildemente, dentro de nuestras posibilidades, recordarle a la gente que existe la posibilidad de ir a esta concentración. Don Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Dieter.
¿Su asociación respalda esta concentración?
Sí, claro, claro que la respalda. Todo lo que sea en favor de la defensa del Estado de Derecho y de la unidad de España, yo creo que es algo que cualquier víctima del terrorismo debe y creo que hará por apoyar esta manifestación.
Le quiero preguntar sobre dos noticias que se han producido hoy. Una es la detención de Yurre Basso, al que usted conoce sus antecedentes, sí, porque cuando le detuvieron es el que tenía un papel en el que había números de teléfono y supuestamente uno de ellos era el de Víctor García Hidalgo, director de la Policía Nacional entonces, que fue imputado, pero no procesado en esa causa que usted conoce también, que es el chivatazo a la ETA.
Bueno, a ver, y para recordarlo a los oyentes, aunque creo que no se le dio el suficiente bombo, tenía dos teléfonos. Uno era el Victoriano García Hidalgo, director general de la Policía Nacional en la época de Rodríguez Zapatero, y el otro era el teléfono de Rodolfo Ares, el teléfono del consejero de Justicia e Interior del Gobierno Vasco, ¿vale? Que posteriormente, insisto, miembro del Partido Socialista, pero que, como todos sabemos, fue miembro de, bueno, el responsable de Justicia e Interior en el Gobierno Vasco cuando gobernó Patxi López. Esos eran los dos teléfonos que tenía Yurre Basso. Y, bueno, pues es curioso cómo pasan los años, a este individuo se le deja en libertad y se lo vuelve a coger, se le deja en libertad, se le vuelve a coger. En fin, el ciudadano de a pie, yo creo que no puede entender nada, ¿no?
¿Y cree que con esta detención vamos a saber algo más de aquello o eso es capítulo cerrado?
No, aquello fue una cosa muy concreta, en donde justo cuando lo detienen, él le grita a los que le detienen, pues lo detienen en Francia. Lógicamente no le entendieron porque eran la policía francesa del Estado. Le dice, oiga, que yo soy el comunicador con el gobierno de Rodríguez Zapatero. O sea, eso fue lo que dijo, ¿no? Básicamente. Y, vamos, lo dijo. Luego, cuando se ve uno el sumario y se lo lee, se queda espeluznado, ¿no? De la barbaridad que ocurrió entonces. Pero bueno, yo creo que ahora se le detiene de nuevo porque sigue manteniendo unas relaciones importantes con la organización terrorista. Y bueno, pues es un pescadito que tuviera llevado un pescado más grande, pero bueno, quizá ahora mismo la seguridad que hay en ETA, que es, digamos, muy compartimentada, hace necesario que, bueno, que ya las detenciones sean incluso de los pescaditos. Y lo digo porque a veces las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, para que la gente lo sepa, no hacen detenciones porque esperan precisamente a que al etarra con menor nivel te lleve al de mayor nivel, ¿no? Y en este caso estamos hablando de un terrorista de poco nivel, ¿no? John Yurre Basso es un terrorista de ETA que, digamos, forma parte de lo que es la base de ETA, no forma parte de las estructuras de ETA.
Y la última pregunta que le quiero hacer yo, no sé si mis contertulios quieren preguntarle algo. Ha salido una información en la agencia EFE, citando fuentes de la lucha antiterrorista, diciendo que los etarras han diseñado un nuevo plan para acercar a los 400 presos, que son ya lo peor de lo peor, porque están dispersos por toda España, porque ni se arrepienten y forman parte de lo que algunos llaman núcleo duro, como si hubiera núcleo blando de la banda, para acercarlos al País Vasco a partir de recursos individuales, primero en prisiones, luego en los tribunales españoles y luego ir al Constitucional y después al Tribunal de Estrasburgo como camino ya, primero al País Vasco y luego a la calle. ¿Usted de esto sabe algo?
Sí, a ver, ellos han visto la puerta abierta con el caso del Río Prada, la terrorista con 25, 24 asesinatos de ETA, cuando el Tribunal de Estrasburgo ha dado la razón a ETA para soltar y que se derogue la famosa doctrina Parot. El problema ha sido pues que España, el Estado de Derecho, digamos, no quiero meter ni al Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Judicial, los quiero meter a todos, ha dado carta libre y, en fin, de alguna manera ha abierto la caja de Pandora cuando ha hecho extrapolable la sentencia del reo Prada al resto de terroristas donde se le aplicaba la doctrina Parot, cuando debería el Estado, como mínimo, o la abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, haber consultado con el Comité de Ministros, que es el órgano del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que vela por la ejecución de las sentencias. Como mínimo deberíamos haber consultado, oiga, ¿esto de Inés del Río Prada es aplicable a Miguel Ricard, al violador del ascensor, a otros terroristas de ETA? Eso es lo que se debería haber hecho. No lo ha hecho el Estado, no lo ha hecho ni los jueces ni los gobernantes, y entonces ellos han visto una puerta abierta y dicen, oiga, pues vamos a ver, sabemos que no les van a dejar en libertad, pero vamos a pedir los acercamientos. ¿Que no nos los conceden en España? Pues recurrimos a Europa. ¿Por qué? Pues porque han visto que Europa es accesible y que España, en el momento en que se dicta una sentencia en Europa, pues, perdón por la expresión, se hace caquita y la hace extrapolable a todos, ¿no? Y entonces, literalmente, pues claro, han visto una debilidad en el Estado de Derecho y la quieren aprovechar, porque ETA es así. ETA ahora mismo, como bien dice, yo creo que la persona que más sabe de todo esto, Jaime Mayor Oreja, ETA está agazapada. Esa palabra resume todo lo que es ETA. Ahora mismo a ETA no le interesa matar porque ve que sin matar consigue unos resultados estupendos y, bueno, pues cuando vea el momento, pues lo hará.
Nos queda hueco para una pregunta breve, José Alejandro, y una respuesta rápida.
Sí, señor portero, buenas tardes. Una cosa, jurídicamente, ustedes de su experiencia, ¿qué diferencia hay entre enaltecimiento y acogida amigable? Quiero decir, a unas personas que sean, aunque sean etarras, ¿hay una diferencia jurídica o todo depende del ojo del juez?
A ver, depende de la persona a la que identifiquen. Desde luego, si no hay una identificación de una persona que cuelgue con una fotografía de un preso etarra, o si, por ejemplo, en el caso de Píriz, con López Píriz, que me refiero, me imagino que se refiere al homenaje ese que se hizo el 25 de noviembre, se le ve exactamente y se identifica quién es el que lanza el cohete en homenaje de López Píriz, del terrorista, no hay delito de enaltecimiento del terrorismo, porque desgraciadamente el Código Penal español establece claramente que el enaltecimiento tiene que ser ejecutado por una persona directa. Y si no se le pilla en el momento, pues no hay delito. Es así de triste este delito en España.
Entonces hay poco que hacer.
A ver, yo he visto que el delegado del Gobierno ha hecho un trabajo muy importante. La Fiscalía de la Audiencia Nacional le echa ahora en cara que ha hecho unos informes pequeños, pero a ver, el defensor de la legalidad es el fiscal de la Audiencia Nacional. Quien tiene que hacer los informes o encargarlos es el fiscal de la Audiencia Nacional, no el delegado del Gobierno. No confundamos a la sociedad. Aquí el único que tiene que investigar es el fiscal de la Audiencia Nacional. Oiga, no le eche la culpa a Carlos Urquijo cuando Carlos Urquijo le está denunciando algo para que usted investigue. Pero no sea tan cínico, señor Zaragoza. Me refiero a Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional.
Nos hablamos el próximo viernes, señor Portero.
Bueno, muchas gracias.
No, gracias a usted. Un abrazo muy fuerte.